Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al versículo 9. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Todos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pueden tomar asiento. La palabra de Dios nos habla aquí de cómo nosotros debemos de amar a Jehová nuestro Dios. Y está hablando principalmente a los padres de familia. Y les está diciendo: tienes que amar a Dios. Y luego les dice: y tienes que repetir estas palabras a tus hijos. Pero ¿qué significa ser un papá cristiano? ¿Qué significa ser una mamá cristiana? Primero que nada, significa amar a Dios con todo el corazón y con toda mi alma y con todas mis fuerzas. No podemos ser los papás que necesitamos ser si no amamos realmente a Dios. Si hay algo que tenemos que pedir a Dios todos los días, constantemente, es decirle a Dios: ayúdame, Señor, a amarte más a ti. Dice la Biblia: si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice la palabra de Dios que al que se le ha perdonado más, ama más. Y hay quienes quizás no se nos ha perdonado tanto, pero también, hermano, hermana, tienes que amar a Dios. Quizás no eres un homicida y dale gracias a Dios. Quizás no eres un secuestrador y dale gracias a Dios. Pero somos pecadores y Dios ha perdonado nuestros pecados y tenemos que aprender a amar a Dios. Y dice la Biblia: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Dios quiere que yo le ame a Él con todo mi corazón. Proverbios capítulo 23 en el versículo 26. Es un versículo que me gusta mucho porque Dios, el Creador, me dice a mí: dame, hijo mío, tu corazón. Dios me dice a mí, me pide mi corazón. Dios dice: ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Hace 20 años, cuando estaba en el instituto, recuerdo una clase de inglés. Y la maestra de inglés nos dio una hoja y nos pidió que la lleváramos a casa, en este caso a nuestro dormitorio, y que la leyéramos una y otra vez. Yo recuerdo que cuando la estaba leyendo, no es una hoja muy larga, pero cuando yo la estaba leyendo comencé a llorar porque hablaba de amar a Dios. Y la busqué por muchos años, nunca la encontré, hasta que finalmente la encontré. Se las voy a leer. Es traducida, pero quiero leérselas porque es algo que, cuando yo lo leí, recuerdo que impactó mi vida. Porque dice la Biblia, Deuteronomio 6, 4 dice, o 5, que debemos de amar a Dios. Proverbios capítulo 23, versículo 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón. Dios quiere mi corazón, que yo le dé a Él mi corazón. Y espero que les guste. No es una petición extraña. Dios está usando las palabras dame. Por lo general, nosotros somos los que decimos dame. Y ahora la mesa está vuelta. Esa no es la criatura que le dice al Creador, dame, pero más bien el Creador le dice a la criatura, dame. El gran benefactor se convierte en el peticionario. El gran dador se convierte en el receptor. El propietario se convierte en el inquilino. El proveedor se convierte en el mendigo. El satisfecho se convierte en el buscador. La puerta busca la entrada. El agua viva tiene sed. El pan de vida tiene hambre. El camino busca tu corazón. El príncipe de paz lucha por tenerte. Dios quiere tu corazón. ¿Por qué Dios quiere nuestros corazones? Solo hay una posible razón: Él nos ama. No hay nada que Él necesite que tengamos aparte de nuestro amor. Él es demasiado rico para que lo hagamos más rico a Él. Es demasiado grande para que lo hagamos más grande. Él es demasiado bueno para que lo hagamos mejor. Él es demasiado fuerte para que lo hagamos más fuerte. Él es demasiado glorioso para que le demos más gloria. Si le diéramos toda nuestra bondad, no lo mejoraría. Si le diéramos todas nuestras riquezas, no lo haría más rico. Si le diéramos todas nuestras fuerzas, no lo haría más fuerte. Si le diéramos toda nuestra sabiduría, no lo haría más sabio. Si le diéramos toda nuestra gloria, no lo haría más glorioso. Si le diéramos todo nuestro conocimiento, no lo haría más inteligente. Si le diéramos toda nuestra grandeza, no lo haría más grande. Si le diéramos todo nuestro poder, no lo haría más poderoso. Él simplemente busca nuestro amor. Por eso nos hizo. Quería que alguien lo amara y tuviera comunión con Él voluntariamente. Parece tan extraño que no deberíamos aceptar con gusto esta oferta cuando el gran Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente quiere simplemente tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Deuteronomio dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Si uno de mis hijos me dice: papá, dame 20 pesos. Y yo le digo: bueno, pues no te voy a dar todo, pero te voy a dar la mitad del billete de 20 pesos. Y solamente parto el billete en una mitad y se lo doy. Un billete partido a la mitad ya no es un billete, ya no es lo que es, ya no, ya ha perdido su valor. Y en ocasiones, cuando amamos a Dios, le damos la mitad. Y cuando le damos la mitad de nuestro amor a Dios, ya no se llama amor. Cuando le damos la mitad de nuestro corazón, ya no le estamos dando a Él nuestro corazón. Dios dice ahí en Deuteronomio capítulo 6 versículo 5: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Dios quiere todo mi corazón. Dios quiere todo tu corazón. Y papá, mamá, Dios quiere que como papás aprendamos a ser papás. Primero que nada, que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Levantarnos cada mañana y decirle: Señor, yo te amo. No con la mitad de mi corazón. Amo mi carro la mitad y Señor, tienes la otra mitad, el 50%. Amo mis joyas la mitad y tienes la otra mitad para ti, Señor. Wow. O amo, Señor, mis cosas, mis pertenencias, lo que yo tengo, y la otra mitad es para ti. Dios quiere todo nuestro corazón. Después dice que debemos de amar a Dios con toda nuestra alma. Deuteronomio capítulo 10, ahí cerquita. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, dice la Biblia: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios quiere que le amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda mi alma. Dios ha dado a su Hijo por nosotros. Y cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros le estamos diciendo a Él: Señor, aquí está mi alma, aquí está mi ser completamente, y le pedimos a Él que nos salve a nosotros, pero solamente le damos nuestra alma para salvación, pero no estamos dispuestos a servirle con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Dice la Biblia: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le temas, le sirvas y le ames con todo tu corazón y con toda tu alma. Primera de Crónicas 29:2. No solamente Dios quiere que le ame con todo mi corazón, con toda mi alma, pero dice la Biblia: con todas tus fuerzas. Y en la Biblia, cuando habla de un amor con todas nuestras fuerzas hacia Dios, encontramos un pasaje cuando David está alabando a Dios con todas sus fuerzas. Y es una manera de amar a Dios, de alabarle a Él y de cantarle a Él con todo mi ser y con todas mis fuerzas, con todas mis ganas. Y fuerza habla de lo exterior, de mi esfuerzo, de mi energía, de lo que yo puedo hacer, de mi servicio hacia Dios. Pero también aquí en Primera de Crónicas 29:2 dice: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Y empieza a explicar todo lo que ha preparado David. Con su esfuerzo ha preparado todo esto para dárselo a Dios. Qué interesante que cuando amamos a Dios podemos hablar, amarle con todo mi corazón, con toda mi alma, pero también con todo mi esfuerzo. De venir a la iglesia es un esfuerzo, amén, porque estoy tomando una acción. Alabarle a Él es cantar con todas mis fuerzas. Aún dar, podemos nosotros amarle a Él con todas nuestras fuerzas. Mateo 22:37. No solamente dice la palabra de Dios que como papás tenemos que amarle a Él con todo el corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, pero en Mateo 22:37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dios quiere tener el total control de mi mente. Dios quiere que nosotros le amemos con toda nuestra mente, llenar nuestra mente de su palabra y amarle con toda nuestra mente a Él. Pero ¿qué significa ser un papá cristiano? Un papá cristiano es aquel que ama verdaderamente a Dios, que está entregado por completo a Dios, que dice: Señor, yo quiero ser un buen papá. Y Dios dice: ok, ¿tú quieres ser un buen papá? Deja de amar al mundo, no améis al mundo. Deja de amarte a ti mismo y comienza a amarme a mí. Tenemos nosotros como cristianos, tenemos que amarle a Él. Pero como papá, ¿le amas a Él? ¿Amas a Dios con todo tu corazón? ¿Le dices que lo amas? O una vez al año: oh sí, Señor, yo te amo y nada más. Tenemos nosotros que decirle a Él todos los días cuánto le amo yo a Él. Decirle a Él, no porque Él lo necesite, porque Él lo tiene todo, pero Él quiere mi corazón. Él me ama a mí y tenemos nosotros que amarle a Él también. Número uno, ¿qué es ser un significa ser un papá cristiano? Es amarle a Él con todo el corazón. Número dos, es tener conocimiento de su palabra. Es tener conocimiento de su palabra. Versículo 6 de Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿en dónde? En tu corazón. De tal manera que el ser un papá cristiano es amarle a él, pero también es tener su palabra en mi corazón, conocer su palabra, memorizar su palabra. Salmos capítulo 119, versículo 11, quizás te lo sepas de memoria: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ser un papá cristiano es alguien que conoce la palabra de Dios. Es un papá que tiene las palabras de Dios en su corazón. No es un papá que tiene una Biblia muy bonita, amén. No es un papá que ha comprado la Biblia de el fundamentalista bautista. No es el que tiene la Biblia más cara. No es el que tiene la Biblia más brillante con el canto de oro, sino es el papá que conoce bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. De tal manera que un papá cristiano, una mamá cristiana, ama a Dios y, número dos, conoce la Biblia. ¿Tú quieres ser un mejor papá? Conoce la Biblia. Lee más la Biblia. Estudia más la Biblia. Medita en la palabra de Dios. En la mañana leímos Salmos capítulo 1 y dice la palabra de Dios que debemos de meditar de día y de noche. De tal manera que un papá, una mamá que quiere ser un buen papá y una buena mamá, va a leer este manual de cómo ser un buen papá, cómo ser una buena mamá, cómo ser un buen hijo de Dios, con tener su palabra en mi corazón. ¿Por qué? Porque si no, voy a ser arrastrado de un lado para otro. Van a venir las preguntas de los hijos y les voy a decir: yo no sé de qué me estás hablando. Papá, mamá, cuéntame la historia de Sansón. Pues no sé quién es Sansón. La historia del arca de Noé, menos. La historia de alguno de los reyes, de a la creación del mundo. Y no vamos a tener ni idea. ¿Por qué? Porque no estamos leyendo la Biblia, no estamos estudiando la Biblia. No tengo la Biblia en mi corazón. Un buen papá, una buena mamá, va a tener la Biblia en su corazón. Efesios capítulo 4, versículo 14, dice la Biblia, Efesios 4, 14: para que ya no seamos niños. Un papá se supone que no debe de ser un niño. Un papá es un papá, un niño es un niño. Hoy en día quien manda en el hogar son los niños. Haz esto. Oh, pues bueno, hazme esto, dame esto, tráeme esto. Y los niños son los que ahora mandan en el hogar. Pero dice la Biblia: yo no quiero que tú seas un niño. Yo quiero que tú mandes. Yo quiero que tú seas el que da dirección a tu hogar, el que a través de la palabra no anda de aquí para allá, porque no eres un niño. Efesios 4:14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Una hermana me dijo hace no mucho tiempo, me dijo: pastor, traje a mi hijo, véalo, está bien enojado. Y el niñito de 14 años estaba así, enojado. Y digo: hermano, ¿por qué está enojado su hijo? Dice: es que íbamos a otra iglesia, pero de mala doctrina, y ahora me lo he traído para acá para que aprenda buena doctrina. Pero mi hijo no quería venir, pero me lo traje, pastor. Dije: amén, hermana, muy bien, está haciendo bien. Pero cuando no estamos creciendo en Cristo, viene una doctrina, ya andamos para allá. Llega otra doctrina, ya vamos para allá. Vienen nuestros hijos y dicen, no, yo no quiero ir allá, y mejor vamos para allá. Y nos llevan para otro lugar y andamos como niños fluctuantes de un lado para otro. Un buen papá cristiano es alguien que conoce la palabra de Dios. Es alguien que lee la Biblia y la estudia y quiere aprender de este manual. En cada boda, especialmente en las bodas cristianas, cuando alguien se casa, se tiende a regalar una Biblia. Y le decimos a aquellos que se están casando, esta Biblia es un manual. Es el manual para ustedes, para el matrimonio, para un día que van a ser padres. Este es el manual. Y vamos a cometer errores, pero tenemos que regresar a la Biblia para decir, ok, en el manual decía que era el primero el tornillo o la tuerca o la rondana o cómo era el manual, porque cuando no seguimos el manual, las cosas salen mal. De tal manera que debemos de seguir el manual. Número 3, regresen conmigo en Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué significa ser un papá cristiano? Es ser papá de tiempo completo. Versículo 7 dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa. Y andando ¿por dónde? Por el camino. ¿Y cuándo? Al acostarte. ¿Y cuándo más? Cuando te levantes. ¿Sabes que ser papá cristiano es un trabajo de 24/7? Los trabajos de hoy en día son de 12/12. Trabajo 12 horas y descanso 12 horas. Trabajo otras 12 y ya estoy más muerto que nada, por el que no está acostumbrado, y descanso otras 12. Y hay otros que trabajan 8 horas. Qué bendición, amén. Ya son menos horas. Hay otros flojos que nomás trabajan una hora al día. Amén, eso no es trabajo. Pero el ser papá, el ser mamá, es un trabajo de tiempo completo. No es solamente cuando estoy en casa soy papá. Es trabajar y estar constantemente al pendiente de nuestros hijos. Todo el tiempo. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están pensando? ¿Qué están aprendiendo? Están aprendiendo la palabra de Dios, están caminando con Dios, están leyendo la Biblia, están orando, están siguiendo a Dios. Estoy yo siendo un buen ejemplo todo el día, estoy siendo un mal ejemplo. Dice la Biblia, tienes que repetir estas palabras, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando andes en el camino, cuando andes allá en el metrobús, cuando andes en el taxi, cuando andes en el Uber, cuando los traigas a la escuela, cuando los lleves a tu casa, cuando a medianoche, cuando están enfermos, a mediodía, toda hora. Es ser un papá de tiempo completo. Y más importante que el trabajo que tienes es ser papá. Más importante de la posición que yo pueda tener es ser papá. Más importante que ser pastor es ser papá. Más importante que tener el mejor puesto es de ser papá. Un papá cristiano es un trabajo de tiempo completo. Si un amigo ama, porque Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama el amigo. ¿Sabes qué? Un papá mucho más, en todo tiempo ama el padre. Un papá nunca deja de amar a sus hijos. Un papá siempre debe de amar a sus hijos y demostrarles que los ama. Un papá siempre va a ser papá, no por mucho tiempo. El día de ayer, antier, estábamos con mis hijos y no sé a quién le dije, ¿sabes qué? Yo nada más voy a ser tu papá por 20 años, porque después de 20 años, ¿a quién fue? A alguien le dije. le dije, después de 20, vas a estar 20 años con nosotros y después vas a estar con tu marido, triste marido, por 60 años y por los años que Dios te dé. Pero en otras palabras está diciendo, no vas a estar mucho tiempo conmigo, vas a estar más tiempo con tu marido, pero el poquito tiempo que yo tengo, una cuarta parte de la vida de mis hijos, yo la tengo en mis manos. Y es el tiempo más precioso porque son los primeros 20 años. Y esos primeros 20 años son tan importantes para ser un papá de tiempo completo y no desperdiciar ese tiempo. El problema es que desperdiciamos este tiempo los primeros 20 años o los primeros 15 años y después como que despertamos y decimos, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Familia? ¿Esposa? ¿Todavía está conmigo? ¿Hijos? ¿Cuántos? ¿5? ¡Wow! Y como que los papás nos despertamos después de 15 años y decimos, ¡oh! Mis hijos ya están en la universidad, se van a casar, ya se van a ir. Y andamos de aquí para allá esos últimos 4 o 5 años tratando de dar lo mejor. Y luego se casan y ahora los queremos más en casa que fuera de casa. Y hermano, ya es muy tarde. Una vez que se casan los hijos, bye, adiós. Tengo solamente un poquito de tiempo yo con ellos. Hoy creo que estaban hablando mis hijos acerca, sí, yo me voy a ir a China. Y otro decía, sí, yo me voy a ir a la India. Y otro decía, sí, cada vez como que decían más lejos y más lejos y más lejos. Pues, ¿qué les hice, verdad? ¿Por qué te quieres ir tan lejos? Pero eso me vuelve a recordar de que no tengo mucho tiempo con ellos. Tengo 20 años, 18 años. Cuando me fui al instituto, y he hablado mucho del instituto hoy, pero cuando me fui al instituto, y porque les gusta el chisme también, pero cuando me fui al instituto, me quedé en la casa del pastor hispano y estuvimos ahí, me parece, 2, 3 días con mi familia. Era a mis papás, Aglaé y Elimelec, Eunice, todavía no nacía Elisho. Y cuando fue tiempo de despedirnos, yo estaba todo bien contento porque me iba a quedar en un país nuevo, comida nueva, idioma nuevo, modernidad comparado con Iguala Guerrero, nuevo y aire acondicionado, y era totalmente una escapatoria para mí y quería servirle al Señor. Y nos empezamos a despedir y mis papás llorando. Yo decía, bueno, ¿por qué lloran si no me estoy muriendo? ¿Sabes por qué estaban llorando? Porque se estaban despidiendo de su hijo. Porque ya a los 18 años, bye, se estaban despidiendo de mí. Tenemos no mucho tiempo y el tiempo que tenemos hay que aprovecharlo. ¿Eres papá? Debes de hacerlo tiempo completo, dar todo lo que tú puedes por ser un papá de tiempo completo. Y número 4, ¿qué es ser un papá cristiano? No solamente es amar a Dios con todo el corazón, no solamente es tener conocimiento de su palabra, no solamente es ser papá de tiempo completo, pero también es tomar conciencia como papá, tomar conciencia. ¿Y qué quiero decir con tomar conciencia? Tomar conciencia es tomar responsabilidad. Dice ahí versículo 7, Deuteronomio 6:7, y las repetirás. En otras palabras, tú vas a enseñar, Tú vas a ser el encargado. No esperes a que tus hijos digan: oye, papá, ¿y qué no nos vas a enseñar la palabra de Dios? Sino yo, con iniciativa, al amar a Dios con todo mi corazón, al conocer su palabra y poner su palabra en mi corazón, y ser papá de tiempo completo, voy a tomar conciencia o responsabilidad para enseñar. Dios me ha asignado a mí como papá de enseñar y repetir y enseñar y repetir. ¿Y por qué repetir? Porque si yo le digo a mi hijo de 5 años que haga algo, se le va a olvidar. Mucho más se le va a olvidar si tiene 2 o 3 años. Imagínate que cuando tenga, que Jafet hubiera a los 2 años, me hubiera sentado con él y le hubiera dicho: mira, Jafet, eres un bebé de 2 años, pero quiero enseñarte unas lecciones de la vida. Quiero que seas obediente. Un día te vas a casar, amas a tu esposa. Un día el pasto va a estar medio grande, lo quiero que lo cortes 1, 2 veces al mes o 3. Quiero que seas responsable y te levantes temprano todos los días. ¿Ok? ¿Entendiste? Y hay muchas otras cosas más, pero nada más eso. Al siguiente día se le va a olvidar. Tengo yo que constantemente repetir y repetir y repetir y repetir. Es traerlos a la iglesia, es instruirlos. Proverbios capítulo 26, ve lo que dice ahí la palabra de Dios. Perdón, Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ve lo que dice la palabra de Dios en el versículo 15: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ve lo que dice el versículo 13 del siguiente capítulo: no rehúses corregir al muchacho, pues si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Versículo 22: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Dios dice: háblale a tus hijos, instrúyelos. Tú vas a ser el que les vas a enseñar. Tú vas a ser el que los vas a instruir. Tú vas a ser el que tiene que poner un buen ejemplo. Tú vas a ser el que los tienes que traer a la iglesia. Tú vas a ser el responsable del crecimiento en un hogar cristiano, para que tus hijos lleguen a amar a Dios con todo su corazón. Pero si lo único que mis hijos ven es odio, lo único que ellos ven es maldad, lo único que ellos ven es menosprecio por Dios, burla, y quizás me traen a mí como papá a la iglesia, la fuerza, la abuela que me trae, y ellos ven eso, no estoy yo siendo un papá cristiano responsable. El ser un papá cristiano es mucha responsabilidad. Y por eso Dios dice: mira, vas a repetir y vas a repetir y vas a repetir. Ve el versículo 8, versículo 8, Deuteronomio 6, 8: y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, Dios dice: mira, que ellos estén empapados de la palabra de Dios y que estén conscientes de que hay un Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este versículo, el versículo 4, es un versículo que quizás para nosotros no es tan repetido. Pero si pudiéramos preguntarle a un judío, oye, ¿cuáles son uno de los versículos más importantes para ti? El versículo 4 es uno de los versículos más importantes para el pueblo judío. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Los musulmanes, cuando un bebé nace, el papá, las primeras palabras que le dice al oído de su hijo es Mahoma es el profeta y Alá es el Dios. Y le repiten, y le repiten, y le repiten, y le repiten. Nosotros debemos decir, oye hijo mío, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no hay otro Dios. Y tú, hijo mío, y yo vamos a servir a Jehová. Tenemos que tomar más responsabilidad como papás cristianos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Perdónanos porque quizá no hemos sido los papás más responsables.